compadre, para que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: solo hay una especie de hombres más vil y despreciable que las de los demagogos, la de los que acusan de tales a los que piden serena y honradamente la distribución de la justicia.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. Hoy dos grandes invitados para analizar la situación no solo de Venezuela, de Cuba, de Perú y de la región. Básicamente, pues con el coordinador de Rumbo Libertad, vamos a Eduardo Vitar a poner en contexto lo que es la realidad, lo que son estas negociaciones, que van a una nueva fase a partir del próximo 3 de septiembre. Y tengo al periodista, escritor peruano, Alan Rivera Prieto. Hay muchas cosas pasando en el Perú. Hay además la dimisión, ya la primera, del gobierno de Pedro Castillo. Vamos a darle lectura a eso, pero comencemos por Venezuela. Yo le preguntaba a Eduardo, teníamos mucho tiempo que no lo entrevistaba en este espacio de Radio y Televisión Martí, y le preguntaba, ¿ha pasado algo en las últimas 2 horas que estuve desconectado haciendo un trabajo? Y me dijo, no, esto es una reedición. ¿Una reedición de qué, Eduardo?
Es una reedición de los pactos, de los acuerdos, una reedición del mismo show, de la misma novela que hemos visto durante 23 años, más de 20 años en Venezuela, y que hoy los venezolanos evidentemente vemos cómo se están percatando de esto, están despertando, están viéndolo, están pudiendo palpar, ¿no? Están pudiendo palpar toda la situación y básicamente dándose cuenta de que han sido víctimas de esa gran manipulación y han sido parte del acompañamiento y la legitimación de eso. Y ya dicen, ya no más.
Ahora, eso quiere decir que estamos, como dicen algunos analistas, algunos venezolanos o muchos venezolanos, aquí no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio para el pueblo que sufre, para el pueblo que tiene tantas carencias, el pueblo que quiere un cambio real.
Sí, ya hemos hablado en tus programas anteriores que la única forma de que en Venezuela acontezca algo importante, que en Venezuela se dé básicamente una liberación que realmente tiene que darse, es que podamos salir de la falsa oposición para que Venezuela pueda alcanzar ese gran sueño que tenemos, ese gran anhelo que tenemos los venezolanos. La MUC se ha convertido básicamente en ese gran estorbo, en ese gran muro de contención del ciudadano verdaderamente opositor contra el régimen venezolano. Mucha gente dice, bueno, a nivel internacional preguntan, ¿por qué Venezuela logra tener 1 millón, 2 millones, 3, 4, 5 millones de personas en las calles, en esas grandes manifestaciones contra el régimen en todo el territorio nacional y no logra ver un desenlace? Bueno, porque sencillamente estorba la oposición. En cada oportunidad aparece la MUD con un nuevo liderazgo, con un nuevo Guaidó, haciendo lo que les da la gana y desviando el camino hacia esto que está ocurriendo hoy en México. Y te lo dije al principio, esto no es más que una reedición, más que una nueva trama para poder hacer que el régimen y la falsa oposición sigan dominando el escenario político y la gente siga evidentemente diciendo o pensando, aquí no va a pasar nada. Evidentemente sí va a pasar algo en Venezuela, estamos haciendo grandes esfuerzos, pero no va a pasar nada realmente si no logramos estos factores como Rumbo Libertad y como otras organizaciones importantes que están naciendo a partir de este momento, no van a poder concretarse si no hay un despertar ciudadano que logre ser catalizado por estas organizaciones nacientes, por estas organizaciones nuevas que están surgiendo en Venezuela.
Bueno, Alan, hemos escuchado consensuadamente el análisis de Eduardo Vitar, nos ha puesto en contexto lo que él parece y como él opinan muchos. Pero tú, como peruano, viviendo una situación prácticamente que hace unos meses era impensable, que un gobierno de la izquierda tomara, viendo pues nuestros países, lo que está pasando en Cuba, en Venezuela y Nicaragua, que pudiera llegar al poder. Pero, ¿qué nos dices? ¿Qué nos dices de esta situación geopolítica teniendo como centro, epicentro Cuba y Venezuela?
Mira, Alejandro, muchas gracias en primer lugar por invitarme a tu programa tan sintonizado. Y lo que te puedo decir cuando escucho al amigo que nos estaba explicando la situación de lo que ve en Venezuela es que vamos los peruanos directamente a esa misma situación. Todo lo que hacen el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI o comunismo o como le quieran llamar, porque son muchas variantes, pero de lo mismo, es capturar el poder y hacer cualquier cosa que les pueda servir para mantenerse en el poder eternamente. Ellos, hay que tener algo en cuenta, uno, no son demócratas. No podemos jugar una partida de ajedrez con alguien que no respeta las reglas. Porque lo que ellos hacen...
La vida, es que la regla es un juego de mesa, pero aquí no se respetan derechos humanos y la propia vida del ser humano.
Exacto. Entonces, cuando uno entra a la arena política, sabe que la democracia es un sistema que tiene reglas, que ellos no respetan. Entonces, nosotros no estamos antidemócratas. Y si no estamos antidemócratas, ¿cómo podemos pretender, con las reglas de la democracia, sacarlos del poder? Porque lo que hacen es un abuso permanente de los derechos humanos, de la economía, de la política y de todas las áreas. En Perú, para darte un ejemplo solamente de lo que estamos sufriendo los peruanos debido a que un gobierno de esta tendencia acaba de tomar el poder de manera fraudulenta, hay que tenerlo en cuenta, es, en primer lugar, la fuga de divisas. Han salido del Perú en solo un mes 14 mil millones de dólares del Perú. Han venido hasta los Estados Unidos o a Europa porque la desconfianza de las personas que tienen capital es enorme. En segundo lugar, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el precio del dólar ha subido casi en 35% y el dólar que estuvo por más de 20 años sin pasar la barrera de los 3 soles 40 como máximo, está el día de hoy cotizado a 4 soles con 11 centavos. Entonces, eso significa que la economía está sufriendo. ¿Y cuál es la economía que más sufre? La economía que más sufre es la de la gente pobre, la que no tiene plata, la que se va a quedar sin trabajo, la que no va a poder comer como comía hace solo un mes. Y encima de eso, lo que tenemos en el gabinete ministerial nombrado por este señor del sombrero, que es realmente impresentable, que no lo llamo presidente porque ha llegado allí con fraude, es un gabinete con gente vinculada a Movadef. ¿Qué conoce Movadef para los que no conocen? Es el brazo legal, entre comillas, de Sendero Luminoso, que es el grupo terrorista más sanguinario de la historia de Latinoamérica. Lo que está ocurriendo en el Perú es un asalto a la democracia, es una violación de todos los derechos, es una violación del sistema democrático para satisfacer a una mafia que está metida en toda Latinoamérica y que se gobierna desde Cuba a través del G2, el Servicio de Inteligencia, y que además es solventado y sustentado con el dinero de ustedes, los venezolanos, que Maduro y toda su banda de delincuentes que gobiernan Venezuela con el chavismo desde hace más de 20 años, succionan del dinero y el erario nacional venezolano.
Se representa como mafia.
Está interfiriendo en todos nuestros países, Alejandro, y realmente es indignante lo que ocurre. Y nosotros tenemos que ser conscientes de una sola cosa para terminar. Ellos no son demócratas. No podemos sentarnos a una mesa a dialogar con ellos.
Bueno, fíjate, estupendo análisis, porque la verdad que cuando yo hago la pregunta de la geopolítica del hemisferio, estamos muy mal. Estamos no entendiendo cómo avanzan, porque además le damos espacio. Y en eso quiero preguntarle a Eduardo Vitar, estamos conversando con Eduardo Vitar, coordinador de Rumbo Libertad, y con el periodista y escritor peruano Alan Rivera Prieto. Fíjate que en las últimas horas, Eduardo, el presidente encargado, Juan Guaidó, que es el que tiene a sus delegados en estas negociaciones previas y que va a una nueva etapa del 3 al 6 de septiembre, le reconoció a la cadena de noticias CNN que su intención era ir a un referendo revocatorio. Pero cuando ya escuchamos, sabemos y entendemos que estas mafias no se puede confiar porque no respetan las reglas del juego, ¿cómo vamos a salir de la narcodictadura, de todo lo que representa esta maquinaria de Maduro, de Diosdado Cabello, sus alianzas con países terroristas, con grupos terroristas irregulares, ELN, FARC, y pare de contar, en un referéndum revocatorio.
Alejandro, Juan Guaidó es un gran estafador, primeramente, ¿no? No para nosotros, lo que desde el principio alertamos sobre esto para tener básicamente alertada a la población venezolana para que no viviera una nueva frustración, porque lo que estábamos buscando era que no hubiese una decepción nuevamente en Venezuela. Lamentablemente, el 80% del sector opositor a nivel ciudadano apoyó a Juan Guaidó, lo celebró, lo festejó y todo esto. Pero hoy, lamentablemente, que el señor Juan Guaidó esté haciendo esto contra sus propios seguidores, porque no es contra nosotros los que no creemos en él, porque evidentemente nunca hemos creído en él, pero está entregando el país, está vendiendo a todos los venezolanos, principalmente a los que están dentro, secuestrados dentro de Venezuela, creyendo que el régimen, evidentemente no, ellos no creen que el régimen vaya a salir. Lo que están protegiendo aquí, evidentemente, es el contubernio. Aquí están protegiendo única y exclusivamente es la estabilidad política del status quo. Aquí no hay otra intención. Y el amigo que está hablando sobre Perú, evidentemente, tiene una claridad infinita. Ojalá en Hispanoamérica se pudiera tener esa claridad de ver hacia Venezuela y ver esa narrativa que ha ocurrido dentro de nuestro país para que no se cometa el mismo error. Cuando se pone en práctica un artilugio de parte del sector chavista de crear su propia oposición para manipular al sector ciudadano de la oposición real, que es ese ciudadano, ese sentimiento que quiere salir del comunismo, del socialismo, y no logra tener efecto, es porque evidentemente ha sido creado con esa intención. Ahora, que el señor Juan Guaidó hoy esté haciendo esto, la única respuesta del ciudadano venezolano debe ser, no acompaño más a Juan Guaidó, porque Juan Guaidó no es presidente nada, nunca ha sido presidente nada. Esa es la primera cosa que debemos entender.
Pero recibió respaldo de 60 países, de Estados Unidos, todavía tiene eso, un respaldo de la comunidad internacional.
Eso hoy no sirve de nada, no nos sirve de nada, porque si tú me dices a mí, bueno, utilizó a los 60 países para construir un ejército, ok, muy bien, evidentemente lo aplaudimos, pero eso no sucedió. Y cuando tú utilizas a 60 países para volver a legitimar a un narco régimen, tú estás siendo partícipe de, básicamente, de la tragedia venezolana, de la muerte de los venezolanos, del exilio profundo de los venezolanos. Y evidentemente con eso estás sosteniendo la crisis que generan las cantidades de venezolanos que están generando en los diferentes países de la región. Ayer veíamos cómo en un noticiero colombiano se da un reporte de más de 2.000 venezolanos que han sido capturados en territorio colombiano cometiendo delitos, y no suposiciones, no, han sido capturados infraganti. Y entonces, cuando tú dices, bueno, es que lo que ha hecho Juan Guaidó es un mal cálculo, no, ha sido una estrategia perfectamente diseñada para que por más de 2 años, en una posibilidad de poder salir del régimen, no sucediera absolutamente nada. ¿Y qué se genera? ¿Qué deriva de esto? Bueno, un presidente Trump fuera del poder. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Y en los diferentes países de la región, como en el caso de Perú, bueno, ya no tener al Grupo de Lima, ya no tener estorbos de presidentes aliados que puedan ser partícipes de una solución en Venezuela, sino a presidentes que van más alineados al Grupo de Puebla, más alineados al Foro de Sao Paulo, más alineados a la Internacional Socialista, que evidentemente tienen un propósito: seguir sustrayendo el recurso venezolano para seguir teniendo, tanto en Venezuela como en los diferentes países, esta línea política de subyugar a un pueblo y someterlo a los tratos más viles e inhumanos. Eso es principalmente la estrategia que han diseñado. Y la MUD, el gran instrumento, la Mesa de la Unidad Democrática,
ahora convertida, perdona Eduardo, ahora convertida, sí, disminuida en una plataforma unitaria de Venezuela, desaparece, la van modificando de nombre, pero es lo mismo, una alianza.
Sí, es que mira, en este libro que yo le invito a revisar y a leerlo y a releerlo, es este libro que se dice Revolución versus Contrarrevolución. Ahí se puede ver cuál es la lucha del socialismo del siglo XXI en contra de Occidente, en contra de nuestras costumbres, en contra de nuestros valores, en contra de la libertad, en contra de la familia, en contra de la vida. Ellos están atacando certeramente lo más importante del ser humano. ¿Por qué? Porque necesitan matar nuestro espíritu, necesitan matar nuestra combatividad, necesitan matar básicamente todo lo que tiene que ver con lo que más amamos. Y cuando eso ocurre, evidentemente lo que logra someterse es ese valor del hombre que evidentemente dice me entrego a eso o me largo o me voy. O sea, esa es la única solución que encuentra el ser humano en estos momentos. Ahora, nosotros tenemos que ser tan capaces, ha sido muy difícil, porque lo decía Napoleón, lo decía el mismo Bolívar, lo decían todos nuestros libertadores, que evidentemente no se hubiese podido conquistar nuestras libertades en el mundo. Por ejemplo, cuando yo veo a un venezolano que pregunta, ¿y qué tanto viajan? No hablando del sector LAMUD, porque los viajes del LAMUD no sirven para nada. Pero cuando, por ejemplo, nosotros, los venezolanos de bien, los venezolanos que estamos intentando dar un paso diferente, hacemos esta cantidad de cosas para poder dar una opción diferente, vemos cómo algún Guaidolover prefiere avalar los viajes, avalar la sinvergüenzura de estos tipos, que avalar una opción diferente que está haciendo un esfuerzo para ir con los verdaderos aliados y conquistar la libertad.
Claro, ahí estamos atrapados. Y paso con Ana Rivera, porque Rivera, si dejamos a Eduardo hace el programa completo.
Bueno, está sitiado por los dos lados, porque yo soy igual.
Sí, señor. Alan, fíjate. Mira la descripción que está haciendo Eduardo Vitar de estos movimientos, e incluyo a otros como María Corina Machado, que ya ha dejado claro que el camino no es este. El camino no es una transición, sino lo que están haciendo es una transacción, un negocio que muy bien ya lo ha descrito todos estos grupos opositores, y según palabras no solo de Eduardo Vitar, sino de muchos analistas, de muchos políticos y muchos, la mayoría de los venezolanos, porque no se puede negar. Sin sondeo, uno abre las redes sociales y cualquier comentario apunta a esto. Es difícil encontrar a alguien que avale lo que está ocurriendo y lo que está haciendo la oposición liderada por Guaidó. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Tú has escuchado lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando actualmente, pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es el papel de la comunidad internacional. ¿Cuál es el objetivo de la comunidad internacional? Llámese Estados Unidos, Unión Europea, países de afuera, Brasil, Colombia, países que están realmente interesados o pudieran estarlo en detener esta tragedia que está ocurriendo. ¿Van a seguir siendo parte de este alargamiento del sufrimiento de tantos ciudadanos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, porque lo que viene a Perú ya tú no lo has descrito y lo dicen los especialistas también? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es tu análisis sobre este tema?
Bueno, es difícil predecir, ¿no? Los que analizamos la política o hacemos política no tenemos tampoco una bola de cristal, aunque eso es lo que quisiéramos tener para conocer qué es lo que va a pasar en el futuro más cercano. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el amigo Eduardo Vitar. Es decir, acá estamos ante una situación en la cual no nos podemos sentar a la mesa de diálogo con quien no dialoga. Entonces, ¿cuál es la salida? Tú desde que me conoces, Alejandro, sabes cuál es mi posición respecto al enfrentamiento con este tipo de dictaduras. Tú, desde el primer día, no se puede dialogar con esta gente. Nosotros tenemos que formar un ejército de ciudadanos de América Latina, demócratas, que lo saquemos al costo que sea y por el método que sea. Lo voy a repetir, al costo que sea y por el método que sea, porque con sistema democrático no lo vamos a poder hacer. Y eso está plasmado absolutamente en Cuba y en Venezuela, ahora en Nicaragua. Fíjate lo que está haciendo Ortega en Nicaragua. Él ha sido capaz de meter preso al director o al propietario del diario La Prensa, que era el único diario que tenía ciertas libertades para poder informar. Y eso es solamente hablando de la prensa, porque no estamos hablando del yugo que tienen que soportar todos los ciudadanos con gobiernos de ese tipo. En Perú, solamente para darte un ejemplo, el último año el costo de las viviendas ha subido en 10%. Perú, que ha sido uno de los países más estables en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque esta gente de la falsa izquierda, porque yo le llamo así, porque si fueras de verdadera izquierda estarías a favor de las grandes mayorías, pero esto lo que hacen es hambrear y maltratar a las grandes mayorías. Por eso son falsa izquierda. Entonces, ya sean radicales, ya sean lo que nosotros llamamos caviares, que en Estados Unidos le decimos radical chic, ¿no? Radical chic, que son esos rojos por fuera, pero blancos por dentro, porque les encanta cobrar con la mano derecha cuando ellos agitan mucho el brazo izquierdo. Lo que ellos necesitan para entender que no los queremos en el poder es una sopa de su propio chocolate. Nosotros tenemos que actuar de manera radical, tenemos que rebelarnos. Y en el Perú, yo invoco a mis hermanos peruanos, invoco también a los hermanos venezolanos que viven en el Perú y que están en, se dan cuenta y hablan con los peruanos de lo que se viene en Perú, que nosotros nos rebelemos simplemente. La Constitución del año 1979 en el Perú perdió vigencia en el 93 porque hubo un golpe de Estado y se hizo una constitución para justificar ese golpe de Estado. Pues los resultados de ello es lo que estamos viviendo el día de hoy. Invoquemos el artículo 307 de la Constitución del 79, que es la única constitución demócrata en el Perú. El artículo 307 le da facultad a cualquier peruano, investido de poder o no, para insurgir frente a una dictadura. Y lo que estamos viviendo ahora es el comienzo de una gran dictadura, de lo que vive Venezuela, de lo que vive Bolivia, de lo que vive Nicaragua y de lo que vive...
¿Dictadura continental, Alan?
Por supuesto, si nosotros dejamos eso, eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué creen que quieren agarrar Perú? Mira, solamente geopolíticamente Perú está en el centro del Océano Pacífico, en el área de Sudamérica. Geopolíticamente Perú es una cabecera de playa, por ejemplo, para China. Y los chinos y los rusos están interesados en el cobre peruano, en el litio peruano que se acaba de encontrar en la región Puno y en todos los recursos energéticos que tiene nuestro país, que es un país minero por excelencia, cuyo Producto Bruto Interno está conformado en 72% por las exportaciones mineras. Entonces, no estamos hablando solamente de una cuestión ideológica. La cuestión ideológica es una excusa para esquilar a un país por parte del imperialismo chino y el imperialismo ruso. Estos que defienden y se escudan siempre en la explotación del imperialismo son los más proimperialistas que hay, porque lo que están haciendo es entregar nuestros recursos naturales a los países más imperialistas que hay en este momento, que son China y Rusia. Entonces, no se trata de cambiar qué imperialismo nos va a dominar, se trata de ser libres de verdad, señores. Y para ser libres de verdad, lo que nosotros necesitamos es darnos cuenta que esto es una lucha frontal contra un sistema autoritario, corrupto, mafioso, aliado al narcotráfico. Y ayer hemos tenido, por ejemplo, un debate sobre lo que ocurre en Honduras. Honduras es un país tomado por el narcotráfico, es un narcoestado. En Bolivia, el narcotráfico es el que domina. Evo Morales, un dictadorcillo que está metido en este momento en Perú, dentro del Palacio de Gobierno de Perú, ya hay una oficina donde están metidos los asesores del G2, que es el Servicio de Inteligencia cubano, donde están metidos asesores de inteligencia de Venezuela y de Bolivia. ¿Y para qué va el señor Evo Morales? ¿A pasearse al Perú? ¿A conocer el Perú? No, señores. Él es parte de todo un tinglado que, como ya lo dijo Eduardo Vitar, pertenece al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, que finalmente responden a los intereses económicos del imperialismo chino y ruso. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar para poder liberar a nuestra patria y no enfrentar, discúlpame, Alejandro, insisto, con ingenuidades. Nosotros somos demócratas, pero ellos no lo son. No podemos jugar a la democracia con ellos, porque eso es como pretender agarrarse el chorro de agua cuando uno se está cayendo en la ducha. Eso es absurdo.
Así es. Ha sido un gran análisis. Yo no he hablado prácticamente, me quedan 3 minutos para compartirlos entre ambos, Eduardo Vitar y Alan Rivera Prieto. Están absolutamente claros sus análisis de lo que es la perspectiva de lo que estamos viviendo. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos queda hacer para revertir esto, Eduardo, de Rumbo Libertad?
Venezuela estaría perdida si no tuviera patriotas todavía de pie. Todavía le quedan a Venezuela muchos hombres de pie haciendo un gran esfuerzo para desplazar toda esta situación, toda esta maquinaria que nos ha hecho, nos ha impuesto básicamente todo el infortunio, toda la desgracia. Ahora bien, nada dará cierto, nada dará correcto, nada ocurrirá en Venezuela si no conseguimos lo principal para hacer lo que hay que hacer. Y lo principal que hay que hacer en Venezuela, primeramente, es conseguir los recursos para hacer lo siguiente, ¿ok? Ahora, cuando tú pones sobre la mesa o la pregunta de los venezolanos, oye, pero tantos recursos que tenemos y tantos recursos que hemos recibido, Se dice que Guaidó ha recibido en los últimos 2 años unos 5 billones de dólares aproximadamente. Con 5 billones de dólares aproximadamente se pudo haber liberado a Venezuela 10 veces. La primera cosa que tenemos que hacer hoy es, evidentemente, lograr un acercamiento, tanto por la vía privada como por la vía de gobiernos, con aquellos que quieran ayudar verdaderamente a los venezolanos a establecer, a conquistar una verdadera república. Eso es lo primero que hay que hacer en Venezuela.
Ahora, y termino contigo, Alan, te repito la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cuál es la salida para buscar un revés a esta dramática situación que ustedes han analizado en la que estamos parados como ciudadanos, como países en este lado del mundo?
Mira, un peruano del Bicentenario, sin duda, el más ilustre, Víctor Raúl Haya de la Torre, sostuvo siempre que la única forma de enfrentar a los grandes conglomerados que explotan a nuestros países es con la unidad de América Latina. Yo invoco ese espíritu de unidad de Víctor Raúl Haya de la Torre, como lo tuvo Bolívar también, que fue un gran libertador de nuestras Américas, para lograr la unidad de los demócratas en América Latina. Y quiero decir una cosa final, nada más, como dijo Ted Kennedy, ¿no? En política, todo lo que no es correcto está mal. Es como en las matemáticas. Eso dijo Kennedy.
Me quedan 30 segundos contigo, Eduardo Vital, para terminar este espacio de Venezuela Hoy. Mensaje para la gente que nos está viendo.
No perder la fe, no perder la esperanza, no perder la fortaleza. Porque si hiciéramos eso, evidentemente Venezuela estaría perdida. Ya lo dije anteriormente, seguimos de pie, seguimos con mucho entusiasmo, seguimos con mucha convicción y nosotros ya dimos demostraciones anteriores de que es posible desplazar con la calle a cualquier cosa que se nos pare enfrente. Ahora, nos falta una principal cosa, poder dirigir eso que ocurre en la calle. Si nosotros logramos poder dirigir eso que ocurre en la calle, no vamos a seguir pasando por la misma calamidad de que se desvíe el objetivo. No son elecciones, no son diálogos, no son pactos, no son acuerdos. Es confrontar para sacar de raíz a un régimen tiránico que tenemos en Venezuela.
Muchísimas gracias a ambos. Ha sido de verdad uno de los más fabulosos análisis que he escuchado en los últimos días. Una realidad desafortunadamente tan real, tan verídica, que asusta en dónde estamos parados realmente como pueblos. Hay que hacer mucho trabajo democrático, mucho trabajo apostando a acabar con la tiranía, la narcotiranía, que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Gracias, Eduardo Vital. Gracias, Alan Rivera Prieto, por habernos acompañado en Venezuela Hoy. Hasta una próxima oportunidad, amigos de Radio y Televisión Martín.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martín.